COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, Eguerdión, muy buenos días, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM, saludos de David González en la técnica, de Alicia Calleja. Te decíamos antes, al empezar en COPE Euskadi a las 12 y 20, que hoy aquí en Álava, en COPE más Vitoria, nos vamos al Centro de Estudios Ambientales para ver su agenda y también nos daremos una vuelta en bici para ver, porque llega el segundo foro de ciclismo. Pero claro, con estos calores habrá que tener precaución, ¿eh? Que ahí hay un aviso amarillo, sobre todo en la costa, por riesgo de galerna. Vamos a ver cómo está el tiempo aquí para nuestro territorio a la vez. Han desaparecido esas brumas matinales, los cielos se han quedado poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Especialmente se van a ver estas nubes por la tarde-noche. Viento flojo a moderado del sur o del sureste, con rachas fuertes y algunas muy fuertes por la tarde. Aunque aquí no llegue esa galerna de la costa, pues sentimos, ¿no?, la fuerza de ese viento también. Temperaturas máximas en notable o acusado ascenso. Tenemos ahora mismo 23 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne.
Que alegria nos dá ver a nosso querido Borja Belamendía, técnico del CEA, ornitólogo de la Sociedad Arantzadi y premio periodismo ambiental, verde con este color, porque eso es que él está, pues claro, como nos lo imaginamos siempre, en plena naturaleza. Borja Belamendía, guardión.
Guardión, Alicia. Es un placer mutuo el estar yo también aquí, estar contigo, estar con David ahí en el control técnico.
Poniéndonos los sonidos tan bonitos, ¿verdad? Que tú nos traes, algunos de ellos. Oye, pero yo no sé si te he visto tan moreno en el mes de mayo, a principios de mayo, si parece que no ha dado tiempo.
No, efectivamente, lo que pasa que fíjate, ¿no?, cuántos días sin lluvia llevamos ya, y luego qué temperaturas estamos teniendo tan asombrosamente cálidas para las latitudes, ¿no?, para la zona que, en la que vivimos. Y eso hace que, si le añadimos además el factor de campo en cuanto a que estamos en plena época de reproducción de todas las especies, de la biodiversidad al completo, de todas nuestras aves, nuestros mamíferos, en general de toda la fauna, desde los invertebrados hasta los vertebrados superiores, pues son momentos en los que uno tiene que estar ahí, tiene que salir tempranito, ya sabes, Alicia, como a uno le gusta.
Sí.
No es que me guste madrugar, ¿no?, pero me compensa.
Eso te iba a decir, es que te encuentras más cosas de las que tú buscas,
sí,
¿no?
Sí, unos al final se levanta a las 5:30 de la mañana para poder estar ya a las 7 con el alba, ¿no?, en el campo, porque es el momento álgido de toda la biodiversidad que nos rodea. Es el momento en el que las aves comienzan sus cantos reclamando su territorio, o por lo menos diciendo, aquí estoy, he conseguido sobrevivir a esta noche. Y estas noches tan frías, además, que estamos teniendo.
Bueno, mucho.
No diría tan frías, pero sí
frescas,
¿no?
Pero con las oscilaciones a que hablábamos, ¿no?, antes fuera de micrófono, tan grande, ¿no?, que parece que puede, sí, a cualquier cuerpo, pues hacerle pasar factura, ¿no?
Pero fíjate, estas noches frías para las aves es magnífico.
Sí.
¿Por qué? Porque al final, a las mañanas, es el momento además donde o cuando más baja la temperatura. El momento más frío no es a la noche pura y dura, sino en el momento del alba.
Sí.
Y para ellas eso es bueno porque consiguen a través de su canto llegar mucho más lejos que si lo hacen en momentos de mayor calidez, ¿no?, atmosféricamente hablando. Debido a que el aire frío traslada, ¿no?, lleva más lejos los sonidos que estas aves emiten para reclamar su territorio o simplemente con el fin de buscar esa hembra. Y por lo tanto es el momento de estar en el campo, de estar en tranquilo, de estar en silencio, con libreta en la mano, bolígrafo en la otra, prismáticos al ristre. silvestre y sí, observando y escuchando todas las Gorka. Especies. Y es que desde el 15 de abril estamos llevando a cabo, uh-huh, como bien sabéis todas y todos, ese famoso Atlas de las Aves Nidificantes, sí, del municipio, a través de esas cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, de esas 360 cuadrículas que tenemos que mostrar. Y que, por cierto, desde aquí lanzo mi enhorabuena, mi felicitación a todas aquellas personas que están participando, porque hemos conseguido, Alicia, cubrir en 2 años todo el municipio de Vitoria-Gasteiz, con participantes ciudadanos, con toda la ciudadanía en general.
Y eso, efectivamente, qué buen trabajo.
Es de agradecérselo a todas las personas que están participando,
claro que
y nos
sí,
están ayudando en este inmenso trabajo. Y eso hace que, claro, a las mañanas, muy bien, pues sí, hace fresco, ¿no? 10 grados podía hacer hoy a las 7
sí,
de la mañana.
Y uy, un poco menos, Gorka, te digo, para los que damos la información a las 7 y pico de la mañana, 7-8 grados.
7-8
claro,
grados.
Depende del rincón también donde te encuentres,
vale,
pero claro, precisamente ahí en la naturaleza, sí, seguro que tú estarás acostumbrado, pero tenías menos de 10 grados, Gorka.
Lo que llevaba es mucha ropa, eso sí que te
eso
digo
sí,
la
es,
verdad.
Es que hay que hacer eso, ¿no? Por esa amplitud térmica
sí,
que
sí,
tenemos.
Parecía
claro,
una cebolla esas primeras horas de la mañana, y según ha ido avanzando el día, me he ido desabrochando
claro,
capas, guardándolas en el coche, y ahora ya ves el manga corta, ¿no? Aquí con un polo, porque verdaderamente hoy se espera además un día
sí,
cálido.
Sí.
Y dentro de este trabajo, pues lo que nos queda es el estar controlando todas esas especies que estamos escuchando en estos momentos y que es un auténtico coro sinfónico el que podemos escuchar. Pero ¿sabes una cosita, Alicia?
Dime.
¿Sabes a quién echamos de menos este
quién?
Año? Al cuco.
¿Y eso, Gorka, qué es lo que ha ocurrido?
Pues no te puedo decir. Mira, por aquí
mira,
sale,
mira,
¿no?
Mira.
Aquí está presente. Qué bueno. Lo que pasa es que este año, esta especie tan común, tan conocida por todas y por todos nosotros, hace que nos estemos preguntando qué le ha ocurrido a esta especie para haber desaparecido de nuestro territorio, no solamente del municipio, sino ese generalizado, por lo menos a la franja más norteña de España.
Sí.
Y encontrarnos en una situación que donde en algunos momentos y sitios podías llegar a oír 4, 5 y hasta 6 cucos machos, porque este es el sonido del macho. Este
claro,
es el
nosotros no distinguimos, pero luego nos enseñarás el sonido de la hembra, ¿eh?
En para que veáis qué diferente ¿sí? es. Pues hoy es el día en que estamos escuchando o uno o ninguno.
Qué
de
pena.
La manera que nos preguntamos, claro, los científicos ya sabes que nos estamos todo el día lanzando hipótesis
sí,
de
sí,
por qué podrá ser. Nadie sabe en estos momentos porque no se ha llevado a cabo ningún estudio, y luego también hay que reconocer que las aves tienen etapas cíclicas. No todos los años les va muy bien. Hay años que les va bien la reproducción y otros años que les va peor. Lo que pasa que
sí,
cuando lo miramos en un periodo largo de estudio, pues nos damos cuenta de que sus poblaciones o bien decaen porque les estaba yendo mal, o bien aumentan porque les está yendo
hay
bien.
Hay tendencias, ¿verdad?, que se ven a largo plazo, quizá.
Oso hondo, tú lo has explicado perfectamente con esas palabras, y entonces este ha sido un año puntual en el que dices, ¿dónde está el cuco? ¿Qué es lo que le ha pasado? Y la hipótesis que lanzamos es que debido a la sequía del año pasado, debido a ese ambiente tan tórrido y cálido que tuvimos, la productividad, es decir, el número de pollos que sacó cada pareja de cuco, lo que pasa es que cuidado con esto, porque ya sabéis que el cuco es parásito, es un ave
ajá,
que se dedica a poner los huevos, un huevo, en cada uno de los nidos que va a ocupar.
Uno solo.
Y por lo tanto, barruntamos, digámoslo así, que no llegaron a terminar el proceso de cría esos padres adoptivos
sí,
que habitualmente hubiesen sacado un cuco por nido.
Y ha habido menos, claro. Esa sería la explicación, y seguro que muy acertada, porque vosotros tenéis ahí el conocimiento de las condiciones, ¿no?
Sí, luego también incluso te iba a decir, fíjate que tiene un viaje increíble, porque el cuco es una de nuestras aves que más lejos llega a migrar, llega a cruzar el Sáhara, pero también cruza la zona del Sahel, para llegar allí a los confines justo de las barreras tropicales, de las selvas tropicales, de las zonas del Congo, de África Central, digamos
sí,
así. Y entonces es un viaje muy largo, un viaje de más de 4.000 kilómetros. Y es ahí donde seguramente haya corrido también grandes peligros o
sí,
se haya encontrado también con situaciones térmicas o climatológicas tan adversas como la que nosotros hemos tenido aquí, y por lo tanto los pocos pollos que hayan nacido y sumándoles además a un tercio de la población de adultos que también han migrado, pues hayan podido fallecer, hayan podido morir en ese
sí,
camino, en ese itinerario de ida y vuelta que tienen que realizar tan largo.
Ajá, qué lástima, Gorka. A ver este año, ¿no? Si las condiciones son mejores y a ver si se puede reponer, ¿no? Esa pérdida
sí,
que ahora
que sí,
le echáis
¿no?
en falta.
Esperemos
sí,
que sí. Uh-huh. Yo por lo menos intento ser positivo y optimista
claro,
en este sentido. ¿Por qué? Porque al final no nos queda otra. No podemos tampoco evitar
no podemos intervenir,
en este caso, porque estamos hablando de unas condiciones climáticas. Si fuese unas condiciones pues basadas en una antropología en unas condiciones dadas por el hombre,
¿sí?,
como consecuencia pues de un abuso de los pesticidas, pues entonces sí, igual es más fácil revertir esa situación. Uh-huh. En este caso estamos hablando de un calentamiento global, de un cambio climático, uh-huh, y por lo tanto tendríamos que actuar a través de unas políticas internacionales que, como bien sabéis, se intentan poner en marcha,
sí,
pero creo que no se llegan a concluir del todo.
Y no llegan, pues fíjate, a situaciones ya más a corto plazo y a poca distancia como la que estás hablando ahora. Bueno, Gorka, hemos escuchado el cuco macho, y no sé si el cuco hembra tenemos por ahí, o quizá
seguro
yo lo he escuchado y no me he enterado.
Seguro que David,
¿eh?,
lo tiene. Óyelo, ahí está.
Es muy distinto, efectivamente.
Que es increíble. Es como el sonido de un mirlo, o
sí,
cuando
sí,
sale corriendo, además, ¿no? Volando, mejor dicho,
ajá,
¿no?, del interior de la espesura o de un arbusto, o como a veces el comienzo. Allí vuelve,
mira,
a cantar,
mira,
¿no?
Es muy distinto, yo lo hubiese distinguido.
¿No? Del uh-huh, picamadedos verde, del pito real. Y efectivamente es un sonido que lo escuchamos en el campo. Lo que pasa que pocas veces la gente lo relaciona con el cuco.
Así
como
es,
consecuencia de que no es el habitual cuco, del cual da nombre tanto en nuestra lengua vernácula castellana,
¿sí?,
¿no?, como en cualquiera de los idiomas.
¿Ah,
tanto,
¿sí?,
en francés, cucuá, ¿no?, o cucuá en euskera,
en euskera,
¿no?, o en inglés.
Qué
cucú,
curioso.
¿No? Entonces,
fíjate, y una palabra además que utilizamos hasta de bebés, ¿no?, de niños pequeños, para hacer ese sonido, reproducirlo, y que tanta gracia nos hace, y que antes, antiguamente, no sé si siguen existiendo, ¿recuerdas aquellos relojes de pared que sacaban el cuco con,
sí,
ese sonido? Es que
sí,
es algo,
sí,
que nos ha acompañado, porque es una especie tan bonita, ¿no?, tan linda, y con ese sonido tan agradable.
Sí, incluso el nuestro... A ver, nuestro vocabulario habitual, utilizamos esa expresión, ¿no?, de no seas tan cuco,
sí,
¿no?, para referirnos,
sí, sí, sí,
a ese... Esa persona un poco egoísta, ambiciosa...
Sí, que, avispadillo, ¿no?
Sí, también,
sí, como con picardía, ¿no?
Un poco que en un momento dado coloca el huevo en otro nido,
claro,
con el fin de que saquen adelante, ¿no?
Ahí está su picardía, por así llamarla, ¿verdad? Y luego había un mito que, fíjate, me contaba a mí mi compañero David hace un ratito, y yo le trasladaba a Gorka, y que ya conocías, ¿no? Que dicen que cuando alguien escucha un cuco, será por eso de lo difícil, ¿no?, de escucharlo y distinguirlo, que tiene que agarrarse los bolsillos, como es Gorka.
Sí, bueno, yo también lo suelo usar, esa técnica de que cuando escuchas por primera vez el cuco, cuando llega en primavera,
¿sí?,
lo que tienes que llevar es dinero en el bolsillo, en este caso agarrarlo, ¿no?, con el fin de tener el auspicio, el augur de que vas a tener un buen año económicamente, uh-huh, hablando.
Ajá.
Y es verdad, ¿eh? Yo muchas veces oigo el cuco los primeros días de marzo, aproximadamente a mediados de ese mes, entre medias de las dos quincenas, y hay veces que me da una rabia tremenda porque no llevas un euro en el bolsillo.
Porque
y dices,
hoy en día llevábamos tarjetas,
no,
decíamos, ¿no? Eso es, pero mira,
sí,
qué curioso, ¿verdad? Qué dato tan curioso, y a lo mejor se debe a eso, a que no es fácil, ¿no? Y cuando oyes ese sonido, pues es algo,
sí,
que te alegra, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Yo creo que al final el cuco nos recuerda a la llegada de la primavera, porque,
sí,
es una de esas aves más tempraneras que podemos escuchar en nuestros campos, y concretamente pues el hecho de mantener siempre dinero en el bolsillo, pues antaño, uh-huh, ¿no?, sería una cuestión más supersticiosa que otra,
claro,
cosa. Pero bueno,
pero no
me
cuesta
hace,
nada,
me hace
¿eh?
Mucha
eso
gracia,
es,
porque
ilusión,
efectivamente yo caigo en ese pecado, ¿no?
Sí, sí.
No capital, pero sí.
Nada. Y además no cuesta nada, nunca mejor dicho, ¿no?, por si acaso.
Efectivamente. Y luego seguramente no depare nunca el que hayas llevado dinero o no, uh-huh, para que tengas mayor o menor fortuna.
Desde luego que sí. Lo que es fortuna es escucharlo y disfrutarlo, saber
eso
disfrutarlo.
Mismo. Y saber identificarlo, porque
eso
también,
sí,
es interesante, debido a que el cuco, ese plumaje gris, con ese, en las zonas dorsales, con ese pecho blanco barreado, también de tonos grisáceos, de líneas preciosas, ¿no?,
sí,
que viene a tener, con ese ojo amarillo impresionante, mm, cuando uno puede tener la suerte de verlo emparado, no suele ser lo habitual, debido a que cuando lo vemos volando rápidamente,
sí,
de un lugar a otro, con esas alas apuntadas, esa cola larga, que hace que mucha gente lo confunda con el gavilán. Con,
ajá,
el gavilán, esa rapaz de tamaño medio, también típica de ambientes forestales, y por lo tanto, esta confusión hace que tengas que tener un poquito de costumbre de,
claro,
poder observarlo, de ese gis que dicen los ingleses,
sí,
para poder reconocer esta especie y decir, mira, ahí ha pasado un cuco, uh-huh, y no un gavilán.
Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que lo busquen como hemos hecho nosotros en las imágenes, a través de internet, por ejemplo, pues seguro que hay enciclopedias, hay libros que contemplan, ¿no?, estos, sí, estas fotografías.
Fíjate,
qué bonito es.
Esa foto de ese pajarito, que muchas veces es el chochín, la chepecha, ¿sí?, el padre y la madre adoptiva, que van a sacar adelante a un ave que llega a ser casi 20 veces más grande que él, ¿no?
Parece mentira, ¿eh?
Increíble, ¿no?, que ocupa por completo el nido, que se sobresale por completo del nido, mientras, ¿sí?, que le está alimentando de gusanitos con una voracidad que tiene el pollo tan grande,
claro,
que no darán cabida, ¿no?, para estar transportando orugas, insectos, invertebrados alados al pico de ese pollo de cuco, que pensándose ellos que sería suyo,
claro,
al final les han, claro, dado gato por liebre.
Ahí está el cuco tan cuco, ¿no?, y la cuca tan cuca. Bueno, pues, Gorka, tenemos unos minutitos para que nos expliques. Tendréis una agenda amplia, supongo que a partir de ahora, de mayo, pues igual más expuesta al aire, ¿no?, al aire libre, para disfrutar de ello.
Sí, sí, al final seguimos manteniendo una perfecta y yo creo que estupenda agenda para todas las personas que quieren disfrutar de la naturaleza, tanto entre semana como los fines de semana. Y es más, yo desde aquí también les invitaría a poder participar en esa red de ciencia ciudadana que tenemos creada en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que dirigimos desde el Centro de Estudios Ambientales, con el fin de tener y de seguir aportando esa cantidad ingente de datos para la ciencia, que después está sirviendo para completar desde distintos estudios a nivel de doctores, de doctorandos, ¿no?, de practicantes, de gente de la universidad o de incluso de propios técnicos del ayuntamiento, porque si mal no recuerdo ahora estoy pensando en el programa de conservación de mariposas nocturnas, un programa que, por cierto, ¿sí?, tiene muy poquito éxito a nivel de ciudadanía, porque solamente son 6 personas las que están llevando a cabo este muestreo desde el año 2016 que comenzamos
mira,
con él.
Sí,
pero
sí,
fíjate, con unos datos impresionantes, porque si no recuerdo mal, en el año 2022 se llegaron a catalogar o identificar en la trampa de Atadia y en la trampa de las huertas de Uearte en Avechuco 524 especies diferentes de mariposas nocturnas.
¡Qué memoria,
con cerca
boca
de 6.000 ejemplares detectados, a los cuales, si sumamos desde el año 2016, fíjate, acabamos de sacar 836 taxones distintos de mariposas nocturnas, muchos de ellos nuevos, no solamente para Euskadi, sí, o sea, no solamente para nuestro municipio,
¿sí?,
sino también para Álava y para,
ajá,
Euskadi. Y te decía esto porque se acaba de publicar el Atlas de las mariposas nocturnas,
¿sí?,
de Álava,
¿sí?,
llevado a cabo por, entre otras personas, por Fernando de Juana, jefe de la unidad de Anillo Verde y Biodiversidad, que es el primer atlas de estos lepidópteros, ¿no?,
uh-huh,
y que verdaderamente es una auténtica joya que, sí, merece la pena mantener, tener en nuestra biblioteca, porque nos está dando la distribución y presencia de no solamente estas 800 y pico especies, uh-huh, sino de las más de 1.000 especies que podemos de momento tener catalogadas en el entorno a la vez.
Pues cómo te agradecemos que nos lo hayas contado aquí en COPE hoy, Gorka, para tenerlo en cuenta, claro que sí, para poder disfrutarlo. Muchísimas gracias,
gracias,
porque
a
sabemos
ti, Alicia,
que estáis ahí al aire libre haciendo un montón de cosas por este ratito que nos concedes aquí en COPE.
Es un
y bueno,
placer,
vamos
siempre
pasando. Vamos viendo pasar los meses contigo. Cada vez que viene Gorka, un mes más.
Un mes más.
Y estamos en,
sí,
mayo. Gorka Belamendía, un placer.
Lo
muchísimas
mismo
gracias.
Digo, cuídate mucho y cuídense todas y todos. Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Vamos a contar que el segundo Foro Internacional de Cicloturismo de Euskadi se va a llevar a cabo mañana, 4 de mayo, en Vitoria-Gasteiz, y que va a ser una oportunidad única para conocer las tendencias en la estructuración, promoción y comunicación de productos y destinos especializados en cicloturismo de la mano de profesionales de primer nivel. Y esto es todo un lujo. Nos lo va a explicar Iker Urzelai, técnico de Basquetour. Buenos días, eguerdion, Iker.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, toda una oportunidad, como decimos, porque no sé qué expectativas tiene Basquetour respecto a este segundo Foro Internacional de Cicloturismo de Euskadi. Cuéntanos, Iker.
Bueno, pues en principio desde Basquetour, la Agencia Vasca de Turismo, el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo del Gobierno, pues estamos trabajando en una estrategia de cicloturismo dentro de la cual está este segundo foro. El primero lo hicimos en 2021, en plena pandemia, todo online, y pasó un poco más desapercibido. Este segundo foro queremos asentar un poco la estrategia de cicloturismo que estamos llevando a cabo. Y sobre todo, el punto más importante del foro, como veremos en el programa, es cómo rentabilizar los eventos deportivos de ciclismo y convertirlos en materia cicloturística, sobre todo pensando en el Grande Parc de este año con las tres etapas del Tour, es decir, cómo del país de la bici, como nos ven, convertirnos en el destino de cicloturismo, un destino de cicloturismo potente.
Desde luego tenemos ahí materia para hacerlo, ¿no, Iker? Eso se ha demostrado y hay mucha tradición, además.
Tenemos una tradición potente a nivel de industria, tenemos ABH en Vitoria, tenemos Orbea, tenemos constructores, empresas de textil, mucha vinculación con el ciclismo, somos la marea naranja de Euskaltel en el Tour cuando íbamos, Seikurriña que se ve en todos los sitios, muy vinculados, pero queremos trabajarlo y aprovechando el Grande Parc, pues convertirnos un poco en este destino de cicloturismo porque entendemos que es un target, un segmento al que podemos hincar el diente, es decir, hay gente que se desplaza y hace sus vacaciones en base al tema de la bici. Entonces,
Ahí está la importancia, ¿no? Y la importancia para Euskadi de una celebración como esta, ¿no? De este evento. Ya no hablemos del Grande Parc, pero por supuesto de este evento también, del segundo Foro Internacional de Cicloturismo de Euskadi, que se va a llevar a cabo mañana desde las 9 de la mañana, ¿verdad? En el Artium.
Eso es, mañana desde las 9 de la mañana, previa inscripción. Lo que hemos es dividido, bueno, en tres líneas principales, es un foro de mañana. Entonces, un poco el impacto económico y social que tiene el cicloturismo en los destinos, nos vienen a hablar desde Flandes y Jaume Marín desde Costa Brava, desde Girona, que es un asesor y colaborador nuestro. Y luego hemos centrado tres mesas muy interesantes, cómo aprovechar la tecnología y los eventos deportivos y los medios de promoción del cicloturismo, cómo convertir de los eventos ciclistas a los productos cicloturistas y un poco la promoción de los destinos cicloturistas, ¿no? Con prensa especializada, profesionales e influencers. Entonces, bueno, tenemos casi 20 personas entre ponentes, intervinientes en las mesas que nos van a aportar mucho de su conocimiento para que nosotros podamos extraer ese conocimiento y de manera humilde y trabajando poco a poco poder empezar a trabajar este destino de Euskadi como destino de cicloturismo.
Hay que aprovecharlo, Iker, sin duda. Además decíamos, tenemos materia prima, tenemos personas que saben mucho de ello. Mañana estarán varias de ellas, ¿no? Estará la periodista presentadora Laura Meseguer, estará el ciclista profesional Joseba Beloki, muy cercano a nosotros, ¿verdad, Mikel?
Se haga. Efectivamente. Sí. Tenemos un poco, Joseba es colaborador nuestro, trabaja con nosotros, tenemos gente de los medios de comunicación como Ábalos de la revista Volata y Beifra Dejas, que es un colaborador, influencer y aventurero de Gravel aquí de Euskadi. Ángeles Misol, de la oficina de Flandes en España, que nos aportará su conocimiento. Sisko Literas, que viene de la Mallorca 312, se ha celebrado este evento este fin de semana pasado, con cerca de 9.000 participantes en Mallorca. Es el mayor evento junto con la Quebrantahuesos y nos va a explicar un poco sus líneas. Virginia Berazategui, antigua triatleta y ganadora nuestra, que ha reconvertido y ha generado una empresa, una agencia especializada en bicicleta aquí situada en Euskadi, en Bilbao. Silvia Brinati de Trek Travel. Trek es una marca de bicis que además tiene una agencia. Bueno, como veis, bueno, hemos intentado traer de una manera muy condensada en una mañana un montón de feedback, de experiencias interesantes que intentaremos que nuestro sector, tanto público como privado, pues lo intente aprovechar.
Seguro que así es, ¿eh? Algo importante y además hacer un recorrido por ese impacto económico y social del cicloturismo en los destinos, que es uno de los bloques que tenéis. Y no sé si está abierto a todo aquel que esté interesado, si es un foro dedicado a los expertos en materia. Iker, ¿cómo es?
Lo tenemos abierto, el turismo es muy transversal y al ser tan transversal participan muchos componentes y empresas y agentes en esta cadena de valor turística, ¿no? Entonces, siendo en Vitoria e intentando junto con el Ayuntamiento y la Diputación, que Vitoria y Álava también se posicionen, ¿no?, en ese target del cicloturismo, por supuesto que está abierto todo el mundo. La página web donde está el foro lo tenemos abierto esta mañana, es euskadibikecountry.eus, ahí veréis un poco lo que es el programa y para inscribirse, y simplemente es inscribirse y poderse acercar. También está la opción, ya desde la pandemia, desgraciadamente en pandemia lo utilizamos, pero ahora como aspecto positivo, lo emitimos en online, a través del canal de YouTube, de tal manera que la gente que no pueda desplazarse lo pueda seguir directamente desde su oficina o desde su casa, que es una forma también, bueno, bastante productiva, sí, de poder asistir sin asistir, ¿no?
Y muy cómoda. Entonces, Iker.
Efectivamente.
Así que ahí estaremos. Segundo Foro Internacional de Cicloturismo de Euskadi. Mañana comienza a las 9 de la mañana en el Museo Artium y damos las gracias a Iker Urzelai, técnico de Basquetour. Que vaya muy bien, que seguro que es así, que se disfruta mucho.
Estupendo, muchísimas gracias.
A ti, agur.
Agur.